cannot have a society in which...
El presidente Obama ofrece su última conferencia de prensa del año en la Casa Blanca. Centenares de soldados estadounidenses son emplazados en la provincia iraquí de Al Anbar.
Esto es una medida política.
En primer lugar, no existe ninguna sanción para Venezuela.
Y en Venezuela, miembros del Parlamento Latinoamericano reaccionan ante sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Sahara Bouzaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En su último encuentro con la prensa este año en la Casa Blanca, el presidente Obama respondió preguntas relacionadas con los más recientes acontecimientos ocurridos en el país y en el mundo. El jefe de Estado comenzó afirmando que, y citamos, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que logramos este año. En los seis años desde que comenzó la crisis, hemos exigido y se han exigido de nuestra parte un trabajo bien duro y sacrificios por parte de todo el mundo. Pero como país tenemos el derecho de sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Más empleos, más personas con seguro médico, una economía en crecimiento, reducción de déficits, progreso en el sector industrial, progreso en el sector energético. Tomen las medidas que quieran. El resurgimiento de Estados Unidos es real, estamos mejor. Uno de los elementos interesantes es que el jefe de Estado solo respondió preguntas de mujeres periodistas en su conferencia de prensa. Por supuesto, otro de los asuntos que recibió mayor atención fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Los cambios van a llegar a Cuba. Eso tiene que ocurrir. Ellos tienen una economía que no funciona. Durante muchos años ellos han dependido de subsidios antes de la Unión Soviética y ahora de Venezuela, que no pueden mantenerse. Y mientras el pueblo cubano vea lo que es posible, se van a interesar en los cambios. Pero la manera como cambian las sociedades depende de cada país y de cada cultura. Podría ocurrir rápidamente, podría pasar más lentamente de lo que me gustaría, pero va a pasar. Y pienso que este cambio de política va a promover eso. El presidente Obama habló del ataque cibernético contra la compañía Sony Pictures Entertainment.
We cannot have a society in which some dictator someplace.
No podemos tener una sociedad en la cual algún dictador, en algún lugar, puede empezar a imponer la censura aquí en Estados Unidos, porque si alguien puede llegar a intimidar a la gente porque va a dar a conocer una película estilo sátira, imagínense lo que va a empezar a hacer cuando vean un documental que no les gusta, o reportes de noticias que no les favorecen. Incluso algo peor, imagínense si los productores y distribuidores y otros comienzan a incurrir en la autocensura, porque no quieren ofender la sensibilidad de alguien cuyas sensibilidades, de paso, probablemente deben ser ofendidas. El jefe de Estado explicó que Sony, como empresa privada, se preocupó acerca de sus responsabilidades legales de esto y de aquello, y que le habría gustado que conversara con él primero, porque les habría dicho que no se involucren en un patrón en el que vayan a permitir ser intimidados por este tipo de ataques criminales. En ese mismo orden de cosas, el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, confirmó que Corea del Norte es responsable del mencionado ciberataque.
They caused a lot of damage. We will respond.
Causaron bastantes daños. Nosotros vamos a responder. Vamos a responder proporcionalmente y vamos a responder en el lugar, la hora y la manera que escojamos. No es algo que voy a anunciar hoy en esta conferencia de prensa. Otro de los delicados temas a los que se refirió el presidente Obama en su última conferencia de prensa del año en la Casa Blanca fue el de los problemas raciales en el país, intensificados este año por la muerte de jóvenes negros a manos de policías blancos. La brecha existente entre el ingreso y bienestar de los blancos y los negros en Estados Unidos persiste, y tenemos más trabajo que hacer en ese frente. He sido consistente al afirmar que este es el legado de un problemático pasado racial, Jim Crow y la esclavitud. Esa no es una excusa para las personas negras, y pienso que la gran mayoría de la gente negra entiende que esta no es una excusa y están trabajando duro, tratando de obtener una educación y tratando de enviar a sus hijos a la universidad, pero a menudo ellos comienzan con desventaja en esas áreas. Ya al cierre, el presidente Obama deseó felices fiestas de fin de año a sus compatriotas y partió rumbo a su nativa Hawái, donde disfrutará 2 semanas de vacaciones con su familia. Unos 1.500 soldados estadounidenses se encuentran ahora en la volátil provincia iraquí de Al-Anbar, según anunció el vocero del Pentágono, contraalmirante John Kirby. Esto involucra 2 misiones. Está la referente a asesoría y asistencia, y luego el establecimiento de la asociación, que en el lenguaje del Pentágono quiere decir entrenamiento. Esos soldados estarán asesorando al mismo nivel de división, brigada o a niveles más altos. Pero eso solo va a ser dando asesoría, digamos. Hay un alto número de estos soldados que participarán en entrenamiento directamente de brigadas iraquíes, de manera que van a estar involucrados en la interacción de tropas del personal de la Fuerza de Seguridad iraquí. En estos momentos hay unos 350 soldados estacionados en la base aérea Assad de Al-Anbar. La fuerza la componen asesores y personal de apoyo que asisten al ejército iraquí, al igual que un contingente de seguridad encargado de proveer protección a la base y sus alrededores. Los soldados en el terreno están ayudando a la séptima división iraquí con el desarrollo de estrategias de seguridad, planificación de misiones, compartimiento de información y la cercana coordinación de operaciones de apoyo aéreo, informa la publicación militar Stars and Stripes. En otro orden informativo, miembros del Parlamento Latinoamericano del Oficialismo y la oposición en Venezuela se pronunciaron respecto a la ley promulgada por el presidente Obama que contempla sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos.
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, considera que la firma de esta normativa constituye una agresión.
Esto es una medida política dirigida a amparar y a proteger a quienes protagonizaron durante varios meses hechos violentos en nuestro país dirigidos a derrocar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este sentido, el presidente Maduro tiene nuestro respaldo para tomar las medidas de reciprocidad que a bien tenga el Ejecutivo o nuestra justicia tomar en relación a esto que consideramos una agresión contra todo el pueblo de Venezuela.
Por su parte, la parlamentaria del partido opositor Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, ratifica que estas sanciones solo aplican para individuos y no afectan a Venezuela.
En primer lugar, no existe ninguna sanción para Venezuela. Mal podemos confundir lo que es nuestra nación venezolana con funcionarios públicos que se han dado a la tarea de violar los derechos humanos de nuestro pueblo. La verdad es que el gobierno venezolano ha hecho un gran escándalo de esto, manipulando o pretendiendo hacerlo a nuestra gente para hacerles creer que se trata de sanciones contra Venezuela. Y esto, repito, que no es cierto. Lo que ha pretendido hacer el señor Maduro es tapar con un dedo el hecho real de la terrible crisis económica que tenemos en Venezuela. Lo que sí es importante verdaderamente es que lamentablemente en Venezuela se violan nuestros derechos humanos.
La diputada Delsa Solórzano ratificó que las violaciones a los derechos humanos no prescriben en el tiempo. Desde los estudios de FM Center Noticia en Caracas, para La Voz de América, Rafael Urdaneta.
Una revisión independiente concluyó que el Servicio Secreto de Estados Unidos necesita aumentar su personal, mejorar el entrenamiento y nombrar como próximo director a alguien de afuera para poder renovar lo que se describe como una agencia insular o aislada. El informe también recomienda que la cerca de la Casa Blanca se eleve hasta 1.5 metros de altura para dificultar que la gente pueda intentar saltarla. El documento revela profundos problemas en la agencia encargada de proteger al presidente de Estados Unidos y a otros funcionarios de alto nivel. De hecho, este año se han producido incidentes en la Casa Blanca donde incluso uno de los intrusos llegó a penetrar la mansión presidencial. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Sahara Abu Said y quien les habla, Leonardo Bonet. Si bien el presidente Barack Obama intentará promover un debate sobre el embargo contra Cuba, por ahora el Congreso de Estados Unidos se muestra naturalmente dividido tras el anuncio del mandatario.
Algunos legisladores lo consideran la peor traición que ha hecho el presidente Barack Obama al exilio cubano.
Las acciones destruyen los sueños de millones de cubanos que han esperado medio siglo y han trabajado medio siglo por su libertad.
A pesar de las críticas, Obama ha encontrado el respaldo de su partido.
Así que finalmente entremos en contacto con el pueblo cubano, más viajes, más comercio, para crear las condiciones con el tiempo para crear más apertura en Cuba.
Los legisladores cubano-estadounidenses se han mostrado indignados con la medida presidencial.
Pero que no quepa duda que esa lucha sigue y que a pesar de la traición, a pesar de las mentiras, a pesar de los regalos que el presidente Obama le quiere dar, el salvavidas que le quiere regalar a la dictadura en Cuba, ¿cómo va a ser libre?
Para el senador republicano Marco Rubio, la nueva política del presidente Obama afectará a toda Latinoamérica.
¿Qué mensaje manda esto ahora al hemisferio? Si el día de mañana hay un golpe de Estado y un dictador toma posesión de cualquiera de estos países del hemisferio, ¿con qué moral este presidente se para y condena eso?
Hasta Lincoln Díaz-Valar, uno de los ex legisladores que redactó la ley Helms-Burton, la cual endurece el embargo contra Cuba, mostró su rechazo.
A pesar de la infamia de Obama de querer salvar la tiranía de los Castro, no podrá evitar la libertad de Cuba.
Las reacciones encontradas parecen reflejar la polarización del Congreso estadounidense.
Cuando uno aísla un país, en muchos casos el resultado es que la gente sufre y el régimen continúa bien.
Las diferencias entre unos y otros pudieran ahondarse mucho más después de que se conoció que en cualquier momento el presidente de Cuba, Raúl Castro, pudiera visitar la Casa Blanca. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora, notas del mundo del espectáculo.
Thorin, you gave a promise.
Llegó el día del estreno del Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. La última parte de la trilogía fantástica adaptada de la novela de J.R.R. Tolkien, El Hobbit.
I will not hide.
Las dos primeras fueron El Hobbit, Un viaje inesperado, y El Hobbit, La desolación de Smaug. Esta tercera parte se centrará en los hechos que ocurrieron entre el final del Hobbit y el principio de la Comunidad del Anillo.
You have but one question to answer. How shall this day end?
El director es Peter Jackson y los protagonistas Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage y Kate Blanchett.
Can you read your note again? Please take care of our baby.
En el género de las comedias familiares llega el debut de Annie, una nueva versión del musical de Broadway sobre una huérfana que vive con su madre adoptiva. Pero su vida cambia cuando un millonario y candidato alcalde de Nueva York la acepta en su casa.
Her name is Annie. She'll be staying with Mr. Stacks for a while.
Juve Chanet Wallis hace el papel de Annie. Jamie Foxx es el millonario y Cameron Diaz es literalmente la mala de la película. Will Clark es el director.
Everything might stop and it may never come back. We have to go to London to figure this out.
Otro gran estreno esperado es la tercera cinta de la franquicia Una noche en el museo. El secreto del faraón, la última película en la que trabajó Robin Williams.
Hello, welcome to the British Museum.
I'm Larry Daly.
La tabla egipcia que hace que las estatuas de los museos cobren vida está perdiendo su magia y los protagonistas viajan al Museo de Londres para buscar ayuda y allí conocen a otros grandes personajes de la historia.
No, I'm not your Dada. Yes, we look similar.
Dada.
No touching.
Stop. Ben Stiller vuelve en el papel principal.
I was going to say goodbye, but now that I'll live forever, who knows? I mean,
I guess what I'm trying to say is...
El comediante Stephen Colbert se despidió el miércoles de su programa The Colbert Report en el Comedy Channel, declarándose inmortal y cantando a coro con una serie de personajes conocidos, desde su colega Jon Stewart del Daily Show, Andy Cohen, Big Bird y George Lucas, a Ariana Huffington y Henry Kissinger. El próximo año, Colbert regresará a la televisión como conductor de Late Show en CBS en reemplazo de David Letterman.
We'll meet again. Don't know where, don't know when.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Ricardo Zúñiga, quien es asesor especial del presidente Obama y director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y además principal negociador en las conversaciones secretas con La Habana.
Lo que queda claro es que el presidente, antes de entrar en la oficina de la presidencia, ya tenía claro que él quería hacer cambios en la política hacia Cuba, pensando que la política que habíamos seguido hace más de 50 años no había logrado los fines que queríamos.
¿Cree usted o está de acuerdo con lo que dice el senador Bob Menéndez, que se le está lanzando un salvavidas a la economía cubana?
Lo que estamos tratando de hacer es lanzar unas salvavidas al pueblo cubano. Entonces, los cambios de política están dirigidos a empoderar al pueblo cubano, dándoles más recursos y más acceso a información.
Pero la reanudación de relaciones con China, por ejemplo, no ha llevado a una democracia. ¿Por qué va a ser diferente con Cuba?
Bueno, lo que estamos haciendo aquí es dejando muy claro que esa determinación del rumbo de la vida de Cuba depende de la población de Cuba. Es un país soberano, es un pueblo soberano. Nosotros lo que estamos haciendo es enfocando en lo que podemos hacer para mejorar las condiciones del cubano a pie. Lo que queremos es darles más poderes para tener más control sobre sus vidas y poder determinar su propio futuro.
Algunos opositores dentro de la isla han calificado este anuncio del presidente Barack Obama como una traición. ¿Cómo le responde?
Lo que yo puedo dejar muy claro es que siempre vamos a seguir apoyando al pueblo cubano, inclusive a las personas que se encuentran en la oposición o que han sido hostigadas por el gobierno por presentar sus valores. Nosotros en nuestras conversaciones con el gobierno de Cuba dejamos clarísimo que vamos a seguir apoyando a la sociedad civil en Cuba, que vamos a seguir abogando a favor de los derechos humanos en Cuba.
¿Cómo esperan darles ese respaldo?
Primero, al pueblo cubano ya estamos dándole más respaldo. Los cambios de política del presidente han respaldado la situación de los ciudadanos cubanos. Han tenido ahora más acceso a la información, a los bienes por cambios de política de los Estados Unidos. Esto se va a incrementar a través de los cambios que ha anunciado el presidente.
El senador republicano cubano-estadounidense Marco Rubio ha dicho que si está en sus manos va a hacer todo lo posible para que no se aprueben los fondos para la embajada de Estados Unidos en Cuba en el futuro y mucho menos que se apruebe o se confirme al designado como embajador de Estados Unidos.
A cada actor en el gobierno de Estados Unidos, sea en el Ejecutivo, sea en las Cortes, sea en el Congreso, tiene el derecho a llevar a cabo su visión y su política. El Ejecutivo, en este caso el presidente Obama, está llevando a cabo una política que pensamos que va a empoderar al pueblo cubano. Y el Congreso tiene el derecho, claro, y tiene el deber de actuar bajo sus intereses y lo que ellos piensan que es correcto.
Ricardo Zúñiga es asesor especial del presidente Obama y director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Top, 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 10, 10, 10, USA, USA, USA. Música, noticias y mucho más en Top 10 USA. Les invita Leonardo. Pone.
Para aquellas personas que sufren de asma o alergias, los inhaladores o autoinyectores de epinefrina podrían ser un salvavidas.
Una simple inhalada, un rápido pinchazo. Estos pasos pueden parecer simples, pero estos inhaladores y las inyecciones de epinefrina salvan las vidas de muchos que sufren de ataques de asma o fuertes alergias. Sin embargo, un nuevo estudio indica que muchas personas que dependen de estas importantes herramientas quizás no sepan cómo usarlas. Investigadores de la Universidad de Texas hicieron pruebas con pacientes que usan estas medicaciones. Ellos descubrieron que solo uno de cada seis pacientes fue capaz de usar un autoinyector de epinefrina o un EpiPen perfectamente. El caso de los inhaladores es aún peor. Solamente una de cada 14 personas sabe usarlos de manera correcta. Expertos aseguran que todos los pacientes deben de ser entrenados sobre el uso de estos métodos, ya que estas medicaciones solo pueden salvar vidas si los pacientes saben cómo usarlas. Betty Janet Endara para La Voz de América.
En dos países que se encuentran en continentes diferentes se lleva a cabo una labor similar para cuidar el medio ambiente a través de el reciclaje del plástico.
El sistema de drenaje en la capital de Uganda, Kampala, provee trabajo a cientos de personas que recogen la basura que la gente tira en la calle. David Caban maneja un personal que recolecta cerca de 10 toneladas de plástico a la semana para venderlo a 7 centavos por kilogramo. David dice que si no fuese por esta labor, muchas de las personas que supervisa no tendrían trabajo al mismo tiempo que ayuda al medio ambiente.
Go to other places.
Vayan a otros lugares en donde no recogen las cosas, vayan a su sistema de drenaje, está bloqueado.
La mayoría de la basura en la capital de Uganda es recogida por servicios municipales que tienen poco personal y fondos para trabajar y termina en los drenajes y arroyos callejeros. El Instituto de Reciclaje de Plástico, dirigido por una compañía de sodas de Sudáfrica, ayuda a reducir el desperdicio en las calles y ha empleado a personas que recogen plástico. Se estima que la compañía recicla 650 kilogramos de plástico cada hora, lo que es un total de más de 3 millones de kilos al año.
Podría decir que está funcionando. Si le dijera que no hay plantas de reciclaje que están recogiendo todo el plástico, este estaría en los ríos y las calles.
En otro continente, una iniciativa llamada Organismo le enseña a estudiantes cómo hacer botellas de plástico con arena, arcilla y paja para construir casas sostenibles en el centro de Colombia.
O si podemos entender cómo desechamos y cómo consumimos y incorporarlo dentro de los ciclos que nos rodea y ser lo más coherente con las acciones diarias de eso, y eso nos llevó a ciertas prácticas de reciclaje, de reutilización, de conocimiento de las tierras. Que
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, diversas reacciones se han generado en Venezuela luego de que el presidente Barack Obama promulgara la ley que contempla sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Para muchos, el presidente estadounidense Barack Obama navega entre dos aguas. Mientras da apertura a nuevas relaciones diplomáticas con Cuba, en menos de 24 horas aprobó las sanciones en contra de funcionarios del gobierno de Venezuela por presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos durante los meses de protesta antigubernamentales. A este respecto, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro expresó a través de su cuenta de Twitter que el presidente Obama dio un paso en falso al firmar sanciones contra Venezuela, a pesar del rechazo nacional y continental a estas medidas. De igual forma, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, aseguró que a pesar de los intentos, el gobierno venezolano no será derrocado.
La camarilla que gobierna los Estados Unidos, es preferible que lo acepten de una vez y no esperen que transcurran décadas para terminar de aceptar que en Venezuela decidimos tomar nuestro propio camino.
Las opiniones de los ciudadanos en el país están divididas. Unos apoyan las sanciones a funcionarios y otros las rechazan de manera contundente.
¿Cuáles son los derechos humanos que están violando en este momento acá? Más lo están violando ellos mismos cuando no permiten, ¿verdad?, que esta nación prospere igual que toda la nación.
Este es un gobierno que se mantiene a través de la lucha contra el imperio, a través de la supuesta lucha contra el imperio, que realmente son ellos mismos que tienen bienes en el imperio y ahora critican el hecho de una medida como esta.
Por su parte, el secretario general de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, asegura que respalda cualquier acción en contra de cualquier gobierno que viole los derechos humanos de sus ciudadanos.
La violación de derechos humanos es un delito imprescriptible
y que no tiene fronteras. Desde ese punto de vista, entonces, repito, la Mesa de la Unidad Democrática respalda cualquier diligencia que haga cualquier parlamento y cualquier país del mundo para castigar a violadores de derechos humanos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La administración Obama ha dejado clara su intención de trabajar para lograr tratados de libre comercio en 2015.
Impulsar los intercambios comerciales se ha convertido en una prioridad de la administración Obama y esto incluye los esfuerzos para finalmente lograr un acuerdo con la Alianza Transpacífico, conocida como TPP por sus siglas en inglés, que mejora las condiciones de intercambio comercial entre 12 países del Pacífico, incluidos Chile, Perú y México. Sin embargo, esta enfrenta fuerte oposición.
Estados Unidos podría perder trabajos, la seguridad de los consumidores se debilitaría, podríamos ver cómo la economía sufre, así como la salud pública. Eso no sería solo aquí, sino globalmente.
El presidente Barack Obama insiste en el impacto positivo en la economía de estos acuerdos, así como su capacidad de generar trabajos.
Somos optimistas de que podremos llegar a un acuerdo y estamos revitalizando las negociaciones con Europa en el acuerdo de intercambio transatlántico.
Muchos demócratas se oponen a los acuerdos de intercambio, pero republicanos generalmente apoyan el libre comercio y van a tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso a partir de enero.
El TPP es la prioridad número uno para los negociadores de intercambio y este puede completarse fácilmente en la primera mitad de 2015.
Aquellos que se oponen aseguran que este tipo de acuerdo reduciría las regulaciones que protegen la salud, seguridad y derechos laborales, mientras quienes están de acuerdo indican que haría mucho más fácil vender productos en todas partes del mundo debido a que unificaría las reglas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y con motivo del ambiente navideño, al cierre les contamos que el secretario de prensa del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, respondió a una pregunta de un periodista sobre la razón por la cual el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, por sus siglas en inglés, actualizó esta mañana medidas de seguridad para Santa Claus.
So in the cyber domain, they tell me that their anti-Grinch firewall is up and monitoring for threats.
En el dominio cibernético me explicaron que está funcionando el bloqueador para piratas cibernéticos, que están monitoreando las amenazas y que tienen la esperanza de que ese bloqueador pueda vencer los ataques maliciosos. En el dominio de tierra me dicen que han verificado la capacidad de carga para todos los techos en los que aterrizarán los renos. En el dominio marítimo dicen que los radares están calibrados para dar seguimiento a Santa Claus, que los barcos están listos, rescate de regalos perdidos si es necesario. De manera que en caso de que se caiga algo, por ejemplo, del trineo, tenemos destructores cerca que se encargarán de recoger esos regalos. De esta manera, el Pentágono se unió así a las celebraciones y tradiciones de Navidad en Estados Unidos. John Kirby agregó que en lo que respecta a el dominio de misiles, los radares pueden detectar objetos que vuelen o se acerquen al espacio aéreo estadounidense y que el dominio espacial hará o habrá o en el dominio espacial habrá satélites infrarrojos calibrados y capaces de ver la nariz de Rodolfo, el reno de la nariz roja. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Felices fiestas. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Zahar Abu Said en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, si Dios quiere.